Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El sol acaricia las fachadas de las casas de todos los colores y entre ellas las copas de las palmeras se mecen en lo alto como pañuelos verdes que saludan calmados a los que llegan. No habíamos visto nunca casas de colores y aquella imagen a lo largo de la costa, a la derecha, según se traspasa la bocana del puerto, nos acompañará siempre como una visión en un sueño. La ciudad de La Habana es una línea multicolor de casas bajas verdes, azules, amarillas, rosadas, un arrecife de colores posado en la tierra. ¿A quién se le puede ocurrir que una ciudad deba vestirse de colores? Solo alguien que piense que además de vivirla, esa ciudad hay que sentarse a admirarla. A La Habana nos vamos hoy, desde aquí, desde Mar de Fueguitos, a La Habana, a disfrutarla, sus colores, sus olores, sus sabores, sus gentes. Y lo vamos a hacer con una escritora, poeta y escritora gallega, Viviana Candia. Nació en La Coruña en 1977. En 2011 se mudó a Berlín para dedicarse profesionalmente a la escritura. Acaba de publicar en la editorial Pepitas de Calabaza su primera novela, Azucre, Azúcar, una novela que vaya por su segunda edición. Una novela que arranca en Galicia en 1853 y desde allí nos vamos hasta Cuba siguiendo la estela de esos 1700, alrededor de 1700 jóvenes gallegos que debido a las malas condiciones de aquella época en su tierra tuvieron que emigrar hasta Cuba. Lo hicieron con un trabajo, gracias a un trabajo de la empresa Compañía Patriótica Mercantil. Fueron reclutados en Galicia para trabajar en Cuba, para sustituir a los esclavos que trabajaban entonces en las plantaciones cubanas. Fueron reclutados para colonizar Cuba con blancos. Este libro, Azucre, recoge, cuenta la historia de esos esclavos gallegos, de lo que se encontraron cuando llegaron a Cuba. Lo hace a través de algunas cartas que se conservan, que escribieron desde allá, desde Cuba, sus familias, esos gallegos, esos jóvenes, esos chavales gallegos. Vamos a conocer su historia y lo vamos a hacer además con este precioso libro, esta historia real ficcionada de Viviana Candia, con la que charlamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, historias que tienen que ver con el progreso, con el campo también, no con esas plantaciones de Cuba, sino con otras que tenemos aquí más cerquitas, historias que tienen que ver con la temperatura, con el calor, con el medio ambiente, todo eso hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y la música, la buena música de uno de los grandes, los artistas más grandes de la música vasca. Y vamos a estrenar su último trabajo y vamos a viajar también con su música hasta Cuba, porque Ruper Ordorica ha sorprendido hace unas semanas con la publicación de su último trabajo, un trabajo en el que nos lleva hasta Cuba. Hace 30 años llegó por primera vez a Cuba Ruper Ordorica y desde entonces ha acudido en diferentes ocasiones, ha estado de gira por allá también en diferentes ocasiones. Por ejemplo, ha contado en alguna entrevista a Ruper Ordorica como hace 12 años cuando estuvo de gira por Cuba cantando solo y en euskera, por aquel país pues le miraban como las vacas al tren. Quiso hacer, grabar este disco en directo pues en otra gira por Cuba en la primavera del 2020, pero la pandemia paró esa gira, paró esas grabaciones y al final este disco lo ha tenido que grabar aquí en Euskal Herria, Ruper Ordorica, eso sí, con la colaboración de diferentes músicos cubanos que viven aquí, músicos cubanos, a las percusiones, al contrabajo, a la guitarra, también a la batería, al tres cubano. Todos participan en este último disco de Ruper Ordorica, Amur eta Jur, se titula este trabajo, Amor y Siempre. Más de 4 décadas lleva ya Ruper Ordorica en esto de la música, más de 25 trabajos ya publicados, entre ellos pues varios, bueno, la mayoría, la gran mayoría en solitario, con su banda Los Mugalaris, también algunos con Iru Truku y también pues diferentes en conciertos. El último disco que publicó Ruper Ordorica fue hace 2 añitos, ese directo en el Café Anchoqui de Bilbao, el anterior de estudio, hace 5 añitos, ese Guria Ostatuan. Y ahora se atreve, ni más ni menos, que con el son cubano. Ruper Ordorica ha dicho hace unas semanas, escuchamos aquí esa remezcla de ese precioso disco Buena Vista Social Club. Ha dicho Ruper Ordorica que en ningún momento se le ocurrió hacer un Buena Vista Social Club desde aquí, desde Euskal Herria, porque él no es de allí, de Cuba. Eso sí, dice que su pretensión era acercarse a la música cubana, aportando su lenguaje musical y hacerlo además con mucho respeto. 11 canciones en las que Ruper habla de su, bueno, de cuando ha estado, de cuando ha andado por Cuba, reflexiona sobre lo que por allí se ha encontrado, visto, sentido. Pues para allá nos vamos. Por cierto, Ruper, que está de gira presentando ya este disco el próximo 30 de diciembre aquí en Bilbao, en La Arriaga, el 7 de enero, por ejemplo, en Durango, el 8 de enero en Azcoitia, el 15 en Getxo, después también está, hay fechas por ahí en Donostia, en el Victoria Eugenia. Bueno, tenéis en la página de Ruper Ordorica las fechas de presentación de este trabajo. Nos vamos para Cuba, nos vamos con Ruper, nos vamos para la ciudad de Santana, con buen tiempo, bien tempranito, desde La Habana, canta Ruper Ordorica, Santanara.
Santanara, no ala, Santanara, goiz goizik egun ona, atera da kai aldera, noa ni argia jalgitzen da, itxasoko aldetik. Santanara, izan ara Habanatik menturazko bidean zure ondora noani kretsa Sekretuz beteldu da Hemen ametxetan bezala Mundua pausan da Zein ona den sentitzea Boratik atbitzea Kesalaren usainak zure alderan naroa Santanara noala Santanara goiz goizik Atera da kai aldera Noani Santanara Bidean Habanako Iritik menturazko Aroan zure gana Santanara Bidean itxasoko Aldetik grabelina Eskuan takolkoa Bete diru
La vuelta al día en 80 mundos.
Pues desde Santana, en Cuba, con ese calorcito tan rico que se siente por aquí, vamos a hablar precisamente de eso, de temperaturas, de calores. La Organización Meteorológica Mundial ha reconocido este pasado martes como nuevo récord de temperatura en el Ártico, el valor de 38 grados centígrados registrado en la localidad rusa de Beroyansk el 20 de junio. De 2020. Este nuevo récord de temperatura en el Ártico forma parte de una serie de observaciones que constituyen un mensaje de alarma con respecto a nuestro clima cambiante, han dicho desde la Organización Meteorológica Mundial. Esta temperatura registrada, más propia del mar Mediterráneo que del Ártico, se midió en una estación de observación meteorológica en el marco de una excepcional y prolongada ola de calor siberiana en ese junio de 2020. Durante gran parte del verano boreal del año pasado, las temperaturas medias en la Siberia Ártica superaron en hasta 10 grados centígrados los valores normales y ello alimentó incendios devastadores, provocó la pérdida masiva de hielo marino y fue decisivo para que 2020 fuera uno de los tres años más cálidos jamás registrados. En ese año 2020 también se registró un nuevo récord de temperatura, 18,3 grados centígrados en el continente antártico. Por otra parte, los investigadores de la Organización Meteorológica Mundial están tratando también de verificar las lecturas de temperatura de 54,4 grados centígrados registradas tanto en 2020 como en 2021 en el lugar más caluroso del planeta, el Valle de la Muerte, en California, los Estados Unidos de Norteamérica. También están tratando de registrar un nuevo récord de temperatura europeo de 48,8 grados centígrados notificado este mismo verano en la isla italiana de Sicilia. El archivo de la Organización Meteorológica Mundial de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos nunca antes había tenido tantas investigaciones abiertas al mismo tiempo, comentan desde esta organización. Los últimos 7 años han sido los más cálidos de la historia del planeta. Y dicen desde esta Organización Meteorológica Mundial que el planeta ha entrado en un territorio desconocido. Nos vamos más cerquita, hablamos de, bueno, más cerquita, cerquita estábamos, pero hablamos ahora de Santander. Más de 43.000 personas han firmado una petición en Change.org del colectivo Pasaje Seguro Cantabria para que se detenga la instalación de concertinas, esas alambradas rematadas con cuchillas cortantes en el puerto de Santander. Según explican desde este colectivo, Pasaje Seguro Cantabria, en su petición lanzada hace unas 3-4 semanas, en Santander existe un grupo de migrantes albaneses que malviven en condiciones pésimas, sin agua corriente, sin luz eléctrica y en un edificio abandonado, con el objetivo de llegar a Inglaterra, donde muchos tienen familia y lazos personales. Y a falta de vías seguras para migrar a su destino, se ven obligadas estas personas a arriesgarse saltando la valla del puerto y escondiéndose en los bajos de camiones, con el riesgo que se supone para su seguridad, para su vida. Desde el puerto de Santander han comenzado ahora la instalación de esas concertinas en parte de su perímetro para impedir a estas personas el acceso al puerto. Tienen la intención de instalar un total de 10 kilómetros de estas concertinas, de este material de uso bélico, como denuncian desde este colectivo Pasaje Seguro Cantabria. Según explican, las concertinas y cuchillas han demostrado causar gravísimos daños y lesiones en otras fronteras. Han documentado cortes, infecciones y desgarros en manos y extremidades de personas que se quedan enganchadas en su intento desesperado de cruzarlas, por no hablar de las dificultades para bomberos y cuerpos de seguridad a la hora de desengancharles en altura. Para los impulsores de esta petición, las concertinas y cuchillas son una vuelta atrás en la defensa de los derechos humanos. Es vergonzoso, denuncian, que en nuestro país acuda a técnicas medievales, a instrumentos que no demuestran ni la más mínima empatía hacia otros seres humanos. La crueldad no puede ser una respuesta humana ante fenómenos migratorios, denuncian desde Pasaje Seguro Cantabria. Más de 43.000 personas han firmado ya esta petición para detener la instalación de concertinas en el puerto de Santander. Y del puerto de la mar a la tierra.
El océano de las historias.
Si pregunto al GPS, me dice: a 300 metros gire a la izquierda y después de la rotonda tome la tercera salida. Si pregunta al pastor, me dice: al pasar la arboleda, la carretera se empina y ya divisas el campanario. Entonces, donde la fuente, giras a la izquierda. Sigue por el camino hasta la rotonda esa de cemento donde quedó enjaulada la cruz de término y sales donde la granja de conejos en ruinas. Y ahí, siguiendo pues los consejos del pastor, está Gustavo Duc, el escritor Gustavo Duc, que ha publicado este libro Cuentos del Progreso, conversaciones con el pastor. Ese pastor con el que se encuentra en su lugar no es otro que Jeromo Aguado, campesino y pastor, cuentista, trovador. Gustavo Duc, ambos dos se juntan, hablan, conversan, piensan y hacen posible este libro que ha publicado Polen Ediciones, Cuentos del Progreso, conversaciones con el pastor. Hablábamos de esas temperaturas que van arrasando el planeta también, de temperaturas, de meteorología. Va otra de las historias que se cuentan en este Cuentos del Progreso. Cuenta Gustavo Duc, mientras tomábamos un primer café, escuchando la radio, me preguntó Jeromo Aguado, el pastor. La meteorología, como todas las ciencias, dicen que nos ayuda a progresar, pero ¿es un progreso dejar de interpretar el cielo? Cuentos del Progreso, Gustavo Duc, Jeromo Aguado. Hablamos de energías ahora, de esa energía que dicen ahora está tan cara, dicen no, está tan cara, carísima. Hablamos de energías, de esas y de las otras.
Me senté en un viejo banco de madera a descansar, mientras el pastor, con la camisa arremangada, seguía en sus trabajos hortelanos. Mis manos detectaron un grabado en la madera y, aunque ya muy desgastado, reconocí la caligrafía del pastor y pude descifrarlo. Dedicar más energía a vivir, no vivir con más energía.
Cuentos del Progreso se titula este chiquito libro, este precioso libro de Gustavo Duc. Cuentos del Progreso, conversaciones con el pastor.
En el principio fue el sustantivo, no había verbos. Nadie decía voy a la casa, decía simplemente casa y la casa venía. Nadie decía te amo, decía simplemente amor y simplemente amaba. En el principio era mejor. Mar de fueguitos.
Pues en el principio también nos sentimos, o bueno, tienes esa sensación de estar como al principio del mundo cuando te pasan cosas como esta que nos va a pasar ahorita mismo en Cuba. Estábamos en Santana, hasta allá nos hemos ido con Rupert Ordorica, y de Santana nos vamos hasta Marianao. Y allí pues vamos a disfrutar de la música de Rupert, de los sonidos cubanos, y también de esa lluvia torrencial que de repente a veces te atrapa cuando recorres Cuba. Marianao, Euría Etaguero, Rupert Ordorica.
Sasoia uda heldu da, aurrak putz
batzuetan dabiltza. Karroei heldu eta surfean taulame batekin xirristaka. Mariana hon jende alai, Mariana hon aurrak putzuetan blai. Estolda guziak atxe dira, umeak hortotzik euri ostean. Eguzkiak barre egingo dizu, bihotz lehor hori osatzen ez baduzu. Mariana hon jende alai, Mariana hon aurrak putzuetan blai. Tanta bat bekainetik bera, ez da ekarri du eurie pelak. Ez gabiltza hain gaizki ez esan, beharraren gainetik xirristaka. Mariana hon jende alai, Mariana hon aurrak putzuetan blai.
¿Veis este valle? ¿Veis la niebla por encima de los árboles? ¿Veis que no se puede ver nada más? Pues el mar es igual, no puedes ver nada más. Todo es mar, cuentan en esta novela, la mar, como diríamos aquí, el mar de fueguitos. Cuentan en esta novela, en esta historia de la que vamos a hablar en los próximos minutos y en la que hay mucho mar. Azucre se llama este libro y es la primera novela de Viviana Candia. Ella es poeta, es escritora. Colabora en diferentes medios de comunicación, tiene un par de poemarios ya publicados, un libro de relatos y, como os decíamos, este Azucre es su primera novela. Muy buenas, Viviana.
Hola, Gorka, encantada de saludarte, muchas gracias por haberme invitado.
Mucha mar, decíamos, en este libro, en esta novela.
Claro, mucha mar, porque de hecho, a ver, el mar es lo que lo separa todo, el mar al final es lo inmenso. Por un lado amenazador y por otro es como una gran promesa, ¿no? Que tú estás en cualquiera de las dos orillas y piensas en lo que hay al otro lado. Hace poco pensaba en, me preguntaban en cuál era la imagen que me evocaba cada vez que pensaba en el título de mi novela, en Azucre, y realmente lo que me evoca siempre es esa vista desde el faro de la Torre de Hércules del mar inmenso, del mar que no se acaba, porque es muy amenazador y al mismo tiempo es una gran esperanza, ¿no? De pensar que había al otro lado cuando la vida en Galicia era tan dura y tan terrible. Así que sí, hay muchísimo mar porque el mar en el fondo es uno de los grandes protagonistas de esta novela.
El mar es otro mundo también, dice alguien en el libro.
Sí, es otra dimensión del mundo, sobre todo porque además hay otras reglas, las autoridades funcionan de otra manera. Lo que está bien y lo que está mal cambia, las supersticiones también cambian. Por tanto, sí, es lo más parecido a otro planeta sin salir del planeta en el que estamos, porque las reglas cambian completamente, sí.
Mucha mar, pero es una novela en la que los protagonistas son gente de tierra, campesinos, gente pues que no ha visto incluso nunca ese mar. También se cuenta por ahí eso de cómo lo que se siente, ¿no? Cuando alguien que no ha visto nunca el mar de repente se coloca, ¿no? De frente al mar, qué es lo que siente, ¿no? Como sentirse al borde de un precipicio.
Claro, exacto, porque bueno, justamente los que hemos nacido al lado del mar, pues bueno, tenemos una relación más familiar con él, aunque bueno, aunque también somos conscientes del peligro y de la amenaza que supone muchas veces, pero y especialmente en esta novela el choque en cierto modo de verse en un medio que no es el tuyo por primera vez es todavía más amenazador. Y estos protagonistas de esta novela, y bueno, y suponemos que aquellos que tuvieron que afrontar esta travesía por primera vez, bueno, pues para ellos fue una, literalmente una odisea tener que atravesar ese mar y tener que aprender sin que nadie les explicase probablemente cuáles eran ahora las nuevas condiciones de vida e incluso de supervivencia, más bien.
Una novela que nos lleva hasta el año 1853, en Galicia arranca esa novela, una historia real ficcionada, una historia que sucedió en la realidad y a la que tú pues le has convertido en novela.
Pues sí, en 1853 los últimos dos inviernos en Galicia se habían perdido las cosechas, había una situación de hambre muy grande, muy desesperada, y además había una epidemia de cólera que, bueno, que al final recorrió todo el norte de España. Y en ese momento también en Cuba había una situación complicada porque bueno, había un desequilibrio entre la población blanca y la población esclava. Había miedo de que hubiese una rebelión en la isla y que se perdiese el control de la isla, con todo lo que implicaba económicamente para España. Y bueno, y entonces hay un diputado gallego, Urbano Feijóo de Sotomayor, que se le ocurre montar una empresa para llevar gallegos desesperados a trabajar en la caña de azúcar en Cuba, y de esa manera equilibrar, o sea, llevar más población blanca a la isla y equilibrar un poco la población y que no haya una situación de peligro tan inminente como se suponía que había, ¿no? Y bueno, efectivamente lo hace. Lo que pasa es que, bueno, cuando llegan allí los gallegos se encuentran que van a sustituir a los esclavos, pero además literalmente, es decir, no hay ninguna condición para como trabajadores libres para ellos, ¿no? Y bueno, hay una rebelión, hay un escándalo, este tema se lleva a cortes. Esto fue un escándalo en su época, se discutió, como te digo, en las Cortes españolas, salió en los medios de comunicación, pero curiosamente, cuando yo descubrí que esta historia había sucedido y que efectivamente era real y encontré muchísima documentación que además no estaba oculta, sino simplemente era un tema del que no se hablaba, pues eso, la historia no nos había llegado por nuestra memoria popular, al menos a los gallegos, que como mínimo éramos los primeros que tendríamos que conocerla, ¿no? Una historia que afectó a 1.700 familias en una Galicia rural, que lógicamente, o sea, no tiene sentido, que además con la tradición oral que tenemos, ¿no? Y bueno, yo me di cuenta de que probablemente no nos había llegado esta historia porque no teníamos un testimonio de los protagonistas, porque todo lo que teníamos eran pues eso, artículos académicos, actas de cortes, etcétera, pero no teníamos un relato de aquellos que tuvieron que vivir esta situación, que lo sacaron de sus aldeas, que firmaron un contrato con una X o simplemente con la huella del dedo porque no sabían leer ni escribir y los llevaron allí y tuvieron que enfrentarse con esta situación terrible, ¿no? Y bueno, así nació Azucre, en realidad. O sea, yo me di cuenta de que esto faltaba, de que además, justamente, digamos, los documentos oficiales son muy buenos para la parte, digamos, más oficial de la vida, para los juicios, para las tesis académicas, etcétera, pero lo que nos apela humanamente es el relato humano. Y esa es la única manera, yo creo, de que este relato se inserte en la memoria popular. Y bueno, y esto era lo que yo buscaba cuando escribí Azucre, que se conociese esta historia de boca de sus protagonistas. Y ahí fue donde la ficción jugó el papel fundamental, claro.
Una de las cosas buenísimas que tiene esta novela es pues cómo presentas o cómo recorren la novela pues los personajes, esos protagonistas de tu novela, pues cómo aparecen sus vidas, no tanto esas tesis, como dices, académicas, sino las vidas, quiénes son cada uno, cada quien, de dónde vienen, a dónde van. Y también sorprende pues cómo eso, presentas esos personajes en esa época en Galicia, cuentas todo el viaje, la llegada a Cuba, pues la rebelión, todo eso. Y en apenas pues ciento y pico páginas, y además con poquito texto en las páginas, con mucho espacio en blanco. Te ha salido, bueno, no sé si es muy complicado pues contar una semejante historia y hacerlo pues tan bien, con tanto detalle y en tan poquitas páginas.
A ver, yo lo que me planteaba, dije, bueno, como te decía, no tenemos este relato de boca de los protagonistas, ¿no? Entonces, mi planteamiento para abordar la historia era, vale, pues cómo sería este relato si efectivamente nos lo hubieran contado, ¿no? ¿Cómo serían pues estas voces cruzándose entre ellas y reconstruyendo este relato? Entonces, por un lado, necesité documentarme muchísimo, como si fuera a escribir una novela de 500 páginas, porque tenía que entender muy bien, digamos, dónde se estaban moviendo ellos, ¿no? ¿Cuáles eran, pues, desde aspectos históricos básicos hasta aspectos, digamos, costumbristas de, pues, qué se comía, cómo se vestían las personas, ¿sabes? Bueno, ¿qué pasaba cuando tú llegabas en un barco a La Habana? ¿Cómo se gestionaba eso? ¿Qué papeles había que cumplir? ¿Tenías que esperar para desembarcar, etcétera, ¿no? Entonces, Azucre ha tenido un proceso de documentación muy serio, muy riguroso y muy largo para poder abordarla, pero después, cuando tú cuentas la historia, tienes que asumir que las personas que vivieron esto, evidentemente, ignoraban muchísimos aspectos en los que tú te has documentado. Entonces, ellos, toda esa parte documental tiene que estar ahí, pero no se le tiene que ver, en cierto modo. Se tiene que sentir, pero no que ver. Por eso después la novela está muy sintética y, bueno, yo tengo que jugar como autora, digamos, con los recursos narrativos que entiendo que tendría pues las personas en esa época, con su capacidad de descripción y con las referencias que yo imagino ellos podrían tener. Entonces, bueno, ha sido un desafío narrativo para mí apasionante, pero bueno, ha sido mucho más complejo de lo que digamos, la novela en sí, cuando la ves, que se ve muy sintética y muy sencillita, pero bueno, esa sencillez tiene por detrás un trabajo muy laborioso y muy arduo, la verdad.
Hablando de esas cosas que nos encontramos en la novela, hablabas de sus recursos estilísticos. Claro, la novela cuenta una historia pues muy dura de principio a fin, pero sin embargo, prácticamente pues a cada poco aparecen, no sé si un estilo del humor, un humor negro, una ironía, yo creo que también lo que le da, ¿no?, pues el valor que tiene la novela, ¿no?, esa manera de contar sin dejarse llevar pues hasta ese pozo oscuro de que no podemos salir. Hay muchísimas historias, como microhistorias dentro de la novela, que, bueno, que hacen incluso sonreír, ¿no?, tal era la cara.
Bueno, y yo lo buscaba también, porque además piensa una cosa, o sea, muchas veces cuando hablamos de 1.700 personas fueron llevadas, ¿no? Fueron llevadas a Cuba, etcétera. Nos parece terrible, pero un minuto después nos hemos olvidado, porque esas 1.700 personas no tienen rostro, son una masa informe de gente. Entonces yo creo que yo me planteaba que lo más importante, o una de las cosas más importantes en esta novela, era, por una parte, poner rostro a esos protagonistas, ¿no?, diferenciarlos. Y bueno, y tú como humanizas a los personajes, pues es eso, contando sus microhistorias, sus aparentemente intrascendentes vidas, ¿no?, de, pues bueno, de si alguien fue antes a la fiesta de su pueblo y qué fue lo que le pasó allí, etcétera, de si el otro tenía algún problema con su hermano, de, ¿sabes? Esas pequeñas historias eran fundamentales para hacer humanos a estos personajes, para que el lector se sintiese cercano a ellos, en realidad, porque la vida, evidentemente la vida desde 1853 hasta ahora, ha cambiado mucho, pero humanamente las personas, al fin y al cabo, no hemos cambiado tanto. Las personas buscamos lo mismo siempre, buscamos, pues eso, un futuro mejor, alimentar a nuestras familias, que nos quieran, y no han cambiado tanto nuestros objetivos vitales. Lo que cambia es la sociedad que nos rodea, pero nosotros seguimos siendo iguales. Y por otra parte, como tú decías, el hecho de que a veces podamos sonreír, para mí era fundamental leyendo esta novela, porque la historia es tremenda, es muy dura, y si no somos capaces de aligerarla de vez en cuando, iba a resultar narrativamente tremenda, y dudaba muchísimo de que los lectores pudiesen llegar al final, ¿no? O sea, llegó un momento cuando tú vas sumando recursos de crueldad que, por un lado, acaban desactivándose, o sea, el lector no entra, y por otra parte, además, porque la vida es así, o sea, porque a veces cuando vas a un funeral, pues la gente acaba riéndose, y los seres humanos somos así. Entonces yo creo que había que contar esta historia también con sus pequeños chispazos de luz y con todas sus sombras.
humanizar a los personajes, a los protagonistas de la historia, y humanizas tanto que, bueno, humanizas, por ejemplo, pues eso, pues a crucifijos tallados en piedra, a Jesucristo tallados en piedra, a las mulas, a prácticamente todo lo que aparece en la novela, pues tiene vida incluso humana.
Bueno, sí, porque a veces, mira, el tema de los animales, de las mulas, además, he hablado mucho de ello cuando he hablado de la novela, y fue un recurso del que creo que estoy muy contenta porque ha funcionado muy bien, porque muchas veces cuando se habla de los esclavos, de esclavizar a las personas, se dice que los tratan como animales, ¿no? Y de hecho, basta mirar, por ejemplo, pues los periódicos de la época en Cuba a mediados del siglo XIX, y había anuncios por palabras, como los de hoy en día, ofreciendo personas, igual que hoy en día se puede vender ganado o se pueden vender animales. Y eso es muy impresionante verlo. Lo que pasa que, y volvemos a lo que decíamos antes, hay ciertos recursos que utilizados narrativamente, digamos, pierden el significado. Es decir, alguien lo tratan como un animal, pierde el significado. No tiene la profundidad que precisas para dar a entender lo que estamos hablando. Sin embargo, si una mula, una bestia de carga, que en realidad su vida se reduce justamente a llevar pesos de un lado a otro, no es un animal precisamente bello. Nadie cuando piensa, nunca, nadie dice mi animal favorito es la mula, ¿no? Entonces, que ese animal se compadezca de un ser humano, en realidad es un recurso mucho más potente que decir a esta persona la están tratando como un animal. Cuando un animal reconoce a un humano como un igual, es darle la vuelta a la metáfora, pero en realidad es decir lo mismo. Y sí, era preciso dar voz a los animales para entender. Además, bueno, todos nosotros en general en el norte de España hemos vivido todos muy cerca de los animales, ¿no? Tradicionalmente, en Galicia también, por supuesto. Y bueno, yo creo que los animales era importante que tuviesen voz porque nos han visto muy de cerca durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, ahí la poesía te ayuda, te da los recursos para darles voz y para que puedan tener su propio discurso. Y yo creo que han ayudado mucho a construir esta novela, la verdad.
Contábamos antes que, bueno, en 2011 te marchaste a Berlín para dedicarte profesionalmente a la escritura. Ahora hablamos de cómo es eso, dedicarse profesionalmente a la escritura, pero no sé hasta qué punto el hecho de ser gallega, de tener, pues eso, tu familia, tus abuelos, que hayan sido también labradores, gente de campo, sí. ¿Hasta qué punto también ayuda, además de profesionalmente, pues eso, saber escribir a la hora de hacer esta novela?
Bueno, en realidad el que mi abuelo, sin ir más lejos, fuese un labrador casi analfabeto, fue lo que me impulsó a escribir esta novela. O sea, en realidad fue ese momento cuando yo leí acerca de este suceso y me di cuenta de que mi abuelo era el perfil de persona que hubiese ido en esta expedición, que solamente no fue porque había nacido unas generaciones después. En realidad fue lo que me hizo sentirme apelada por esta historia, porque pensé que fácilmente podía haber antepasados míos aquí, y si no lo sabía, podrían haber estado muy cerca de estarlo. Entonces, sí, fue fundamental, eso fue fundamental, porque además yo me di cuenta de que en realidad a estos personajes los conocía. O sea, yo los conocía por mi propia memoria familiar, pues eso, de mis abuelos, bisabuelos, de cómo nos habían contado que era su vida durante toda nuestra infancia y adolescencia, ¿no? Entonces, ahí fue fundamental. Yo me marché a Berlín, bueno, porque a veces, y yo creo que es así en muchos casos, cuando para escribir a veces te tienes que alejar de tu entorno, digamos, de tu entorno donde todo el mundo te conoce y verte a ti mismo en un entorno un poco más extraño, y empezar a escribir y a decidir a dónde quieres ir, ¿no? A dónde quieres dirigirte. Y en ese sentido, Azucre es una novela muy gallega que se escribió íntegramente en Berlín. Y por esa parte también yo creo que el estar lejos jugó a favor, porque yo, aunque evidentemente mi situación no tiene absolutamente nada que ver con la de estos protagonistas, yo sí era muy consciente de la morriña de estar lejos, de sentirme lejos y de darme cuenta, pues eso, de que había un lugar al que yo pertenecía, pues que en ese momento no iba a volver. Y me ayudó mucho también a entrar en esa situación. Yo creo que esta novela, evidentemente, yo podría haberla escrito sin haberme marchado de Galicia y habiendo vivido en Coruña, seguramente, pero no hubiese sido lo mismo. O sea, esa sensación de estar lejos por mucho tiempo, yo creo que es necesario, ha aportado y era necesario vivirla.
No sé cómo te va profesionalmente, decíamos, te dedicas a la escritura, esta novela, tu primera novela, va por la segunda edición y no hace más que recibir buenas críticas, creo que por todas partes, por todos lados.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Yo tenía mucha fe en esta historia, pero las expectativas se han sobrepasado, porque no esperábamos ni la editorial Pepitas ni yo creo, tener una respuesta tan contundente, tan rápido. Así que nada, yo estoy contentísima y estoy ya trabajando en la siguiente. Y bueno, y al final eso es lo que buscas, ¿no? Cuando escribes, por un lado, a mí me da mucha alegría presentar una historia que además para mí ha sido importante descubrirla personalmente, porque yo no la descubrí, ya estaba ahí, pero una historia que para mí ha sido importante, y darme cuenta de que los lectores empatizan con ella, se acercan a ella, ven a los personajes como yo los veía, y eso da mucha satisfacción y da mucha más impulso para continuar, así que fantástico.
Hay que decir también que es precioso la edición del libro, bueno, el tamaño del libro, sí. La textura del libro, la portada, vamos, sí. Que ha quedado muy chula la criatura. Estamos hablando mucho de cómo es tu escritura, si te parece, no sé si tienes algún fragmento que a ti te guste más, que puedas leer, que quieras leer.
Vale, perfecto. Entonces, ¿te parece, por ejemplo, si empiezo por el principio? ¿Qué te parece?
Como quieras, a tu gusto, sí.
Venga, vamos. ¿Cómo te llamas, rapaz? Orestes Veiga. El hombre moja la punta del lápiz grueso con la lengua sucia y hace una marca al lado de uno de los nombres de la lista, una cruz irregular como un insecto aplastado. ¿No traes fardo? No, señor. Mejor, así caminas más ligero. ¿Y tienes frío? Sí, señor. Pues ahora ya echamos a andar y entras en calor. Ponte ahí con esos. El hombre de la compañía señala con la barbilla al grupo de los muchachos, y por si no quedase bien marcado, carraspea y escupe en el suelo una flema oscura a los pies de Juan el Rañeta, que solo da un paso atrás y no dice nada. Orestes piensa que si no fuese porque este hombre es una extensión del amo, ese rapaz con la cabeza como un ternero le habría abierto las narices de un solo golpe. Pero así funcionan las personas e incluso algunas bestias. El poder se respeta más que la fuerza. Orestes se arrima al crucero junto a Amador el Tísico y Manuel detrás del río. Los tres de la misma edad, tres muchachos casi idénticos del mismo lugar. El resto son conocidos de vista, de las romerías, de misa, de robar fruta en el pazo, y Rañeta de partirse la cara a pedradas. De todo eso, que es como decir nada, porque las vidas iguales son vidas intercambiables. Nuestro Señor Jesucristo está clavado en lo alto del crucero y deja caer la cabeza como si estuviese interesado en las conversaciones que bullen. Acerca el oído de piedra a las exclamaciones de los rapaces, que se arriman como potros jóvenes y tan pronto se dan calor como podrían darse patadas. Nuestro Señor Jesucristo, en realidad, no es más que una piedra tallada, muerta por obra del cincel. A las piedras vivas nunca les ha interesado lo que dicen las personas. Bastante tienen con contener el mar, con agarrarse al suelo, con ser la firmeza que lo sostiene todo. Si ellas perdiesen la concentración para ponerse a escuchar lo que decimos, el mundo entero se vendría abajo.
Pues así arranca este Azucre, esta preciosa novela, y aparecen ya apenas unos esbozos de algunos de los protagonistas de la historia, los que además se les coge luego mucho cariño durante la novela. Y bueno, no vamos a contar el final, no vamos a contar qué les pasa. Aparecían desde el comienzo, ya aparecen esas bestias, esos animales. Si te parece, sí. Para despedir, me gustaría un fragmento muy, 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 muy chiquitín, Hay la parte, por la llegada a Cuba, cuando llegan a Cuba, es preciosa. Bueno, hay muchas partes muy, muy chulas. Hay una en el muelle, cuando están en el muelle, un fragmento muy chiquitín, cuando están ya a punto de embarcar, también aparecen esos animales. No sé si podemos leer, está en la página 43, si puedes leer ese pequeño fragmento 43. Que en apenas un parrafito pues cuenta pues tantas cosas.
Vale. En el muelle, unas mujeres arrastran carretillas de víveres y fardos que van al Villa de Neda, y los rapaces las miran trabajar como días antes miraron a las mulas. Levantan cestos, atillos, cajas y baúles con la precisión y fuerza de los soldados cuando salen de maniobras. Tendrán que pasar aún mucho tiempo para que se rebelen y saqueen las cargas en lugar de besar el puño que les paga con una limosna. Pero es normal, todo el mundo acaba despertando un día, hasta los animales.
Pues con ese despertar lo vamos a dejar, y no sé si ese despertar al hilo de esta novela, si de esta vendrán más o no.
Sí, por supuesto que vendrán más. Y bueno, de momento ahora estoy trabajando en la siguiente, y por supuesto que sí, yo hice el compromiso, como tú dijiste, cuando me marché en 2011 para dedicarme profesionalmente a escribir. Y esto era lo que estaba buscando, por tanto, desde luego que esto va a continuar, sí.
¿Y la sensación de dedicarse a lo que uno le gusta y que te vaya bien y estar contenta, y eso tiene que ser, no sé cómo se siente una?
Pues una se siente realmente muy bien y mucho más motivada para hacerlo todavía mejor y para buscar la manera de superarse, porque bueno, cuando has trabajado en otras cosas y no te hacían sentir, digamos, te hacían sentir satisfecha porque cobrabas, pero no porque hubieras hecho lo que sentías que era tu vocación. Entonces, llegar a este punto para mí es de una plenitud personal espectacular, y lo único que quiero es seguir trabajando, conseguir más cosas, porque para mí escribir es lo que hago, y que cuando termino de hacerlo siento verdadera satisfacción y pienso que estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Entonces eso es lo que yo creo que es una vocación, digamos, y la he tenido desde que era muy pequeña. Por tanto, yo estoy muy agradecida tanto a los lectores como a los libreros como a la editorial Pepitas por haberme abierto esta puerta, y eso, yo he venido para intentar quedarme, y voy a poner toda mi energía en ello.
Ahora que nos íbamos, me ha recordado que he leído por ahí que has contado alguna ocasión que ya desde muy chiquita te pasabas como horas y horas, ¿no?, leyendo todo lo que pillabas, me parece, o algo así.
Sí, leyendo todo lo que pillaba y escribiendo. Yo no sé, los primeros, me acuerdo que, bueno, en Galicia, claro, la primera poeta que leemos es Rosalía de Castro, por supuesto. Y bueno, yo tengo mis primeros poemas escritos en gallego, pues cuando nos enseñaron a Rosalía, pues son de los 7, de los 8 años, o sea, que imitando las cantigas, o sea, con esos especie de estribillos que tenían las cantigas. O sea que sí, hay cosas que en cierto modo no se eligen. Yo lo elegí de mayor, dije, no, este es mi camino, yo tengo que elegirlo y tengo que poner toda mi energía en ello, pero en realidad esto ya me eligió a mí hace mucho tiempo.
Pues por ese camino esperamos que te vaya muy bien, y que nada, que sigan llegando más novelas siguiendo pues estas historias de Cuba, y bueno, y seguro que además pues otras historias que no tengan que ver ni con Cuba ni con la tierra gallega. Muchísimas gracias, Viviana, y mucha suerte. Bueno, Pepita se ha publicado este libro, se llama Azucre, y el mejor regalo para estas Navidades, seguro. Muchas gracias, Viviana.
Muchísimas gracias, Gorka, y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por haberme invitado.
Agur, chao.
Egia behar nion esan, egia, nire egia. Asmo handia baina, gogoa dut nagia. Zide karroana, azkenez bere bila, samai nion esperi la coagura nun eta urdilla goegon are uru nago polurra balio alferri maite nahi bihotzak ezetz badio
En Sidecarro con Ruper Ordorica, recorriendo, paseando por Cuba, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Amour et ailleurs, amor y siempre, se titula este precioso último disco de Ruper Ordorica, que nos lleva, que nos invita a recorrer, a visitar Cuba. Nos vemos, nos miramos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito. Que os vaya bonito, agur.
Egia Zide karroan Azkenez bere bila Zeren eta denborak Sasiz beteko duen Bidezkan Gabiltzan